Durante algunas semanas hemos estado en las alturas. No sé si os habéis dado cuenta, pero casi hemos estado en los lugares celestiales escuchando palabras de Dios mismo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, o al menos debería ser, tremendamente emocionante. Estas sublimes palabras: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Ha sido un oasis de bendición en medio de las controversias en las cuales Jesús se encuentra inmerso en esta vida. Y sintiéndolo mucho, hoy vamos a dejar las alturas de las montañas y descendemos hasta las bajezas del valle. Hemos estado escuchando las sublimes verdades de Dios acerca de Jesús. Pero ahora vamos a escuchar las opiniones infames de los fariseos acerca de él. Dios ha declarado que su propio Espíritu está sobre él y en el poder del Espíritu Jesús ministra. Los fariseos van a decir que él actúa en el poder de Satanás. El contraste no podría ser más fuerte, más directo, pero como estaremos diciendo, así es la vida cristiana en este mundo. Momentos sublimes de estar en la presencia del Señor y momentos infames de estar en medio de las tensiones, presiones y corrupción del mundo. Esta misma semana he tenido conversaciones con dos hombres jóvenes que me han estado explicando las dificultades que encuentran en sus lugares respectivos de trabajo porque se espera mucha corrupción. Y si intentas ser honrado y decir siempre las cosas según la verdad, es enormemente complicado. Te sientes avergonzado, presionado. Y vinieron a hablar conmigo estos dos, con independencia, para ver cómo resolver algunas situaciones. El valle no es fácil. Y muchas veces nos sentimos manchados, sentimos que no somos suficientemente fieles, salpicados por la corrupción. Pero así es la vida. Y Jesús tuvo que afrontar esta clase de situaciones también. Pasamos de la profecía de Isaías, por lo tanto, a otra controversia con los fariseos. Mateo 12, 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mundo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Hasta aquí para hoy. El siervo sigue en medio de controversias. Esta vez no tiene nada que ver con el sábado. De hecho, Jesús no ha hecho nada que pudiera ofender las sensibilidades éticas o tradicionales de sus opositores. Pero aún así se meten con él. Da la impresión de que ya la animosidad de sus enemigos ha llegado al extremo de que haga él lo que haga, siempre van a procurar encontrar excusas para condenarlo. Jesús en esta ocasión sencillamente sana a un pobre hombre discapacitado. Dice un comentarista, este pobre endemoniado estaba ciego y mudo. Situación realmente miserable. No podía ver para ayudarse a sí mismo, ni hablar a otros para que le ayudaran. Si nos imaginamos lo que sería ir por la vida con los ojos cerrados y sin poder hablar, te encierras en un mundo de indefensión total, no puedes comunicarte de ninguna manera. La sanidad tendría que haber provocado la aprobación unánime de todos los presentes. Hacer bien, devolver esperanza a este pobre hombre. Pero lejos de esto, los fariseos atacan a Jesús, no ya por lo que hace, sino sencillamente por lo que él es. Van a por él. La narración de la sanidad apenas podría ser más escueta. Mateo no nos dice dónde ocurrió esto. Es Marcos quien en su versión de la controversia indica que Jesús sigue estando en los pueblos costeros del mar de Galilea, aunque no nos dice en cuál. No nos dice exactamente cuándo ocurrió. La palabra entonces, al principio de este párrafo, es deliberadamente vaga. No explica quiénes son estos que conducen al hombre a Jesús. No da ninguna explicación de las acciones o las palabras de Jesús en el momento de la sanidad. Es bastante obvio que no le interesa a Mateo la sanidad en sí. No narra la sanidad con el fin de que nosotros estemos impresionados con este milagro, porque ya ha tenido ocasión de contar otros milagros con este fin. Le interesa mucho más la gran controversia que Jesús va a tener con los fariseos a raíz de esta sanidad, controversia a la cual dedica 15 versículos. Así que esta es la finalidad de esta historia, aunque no vamos a entrar muy lejos en esta controversia hoy. En realidad, en cuanto a la sanidad, solo nos dice básicamente dos cosas. En primer lugar, nos da el diagnóstico. El enfermo tiene tres problemas: una posesión demoníaca, la ceguera y la mudez. Esta combinación de interferencia espiritual y enfermedad física no es el único caso, ya hemos visto otros casos anteriormente. Los endemoniados no siempre traen enfermedades físicas, y las enfermedades físicas, por supuesto, no necesariamente son evidencia de posesión demoníaca. Pero hay algunos casos, y ese es uno, donde los evangelistas unen las dos cosas en una misma persona. Y luego, en segundo lugar, Mateo nos afirma la sanidad en sí. Se sobreentiende, supongo, que fue a raíz de la expulsión del demonio, cuando este hombre recuperó la vista y la capacidad para hablar. El texto no lo dice explícitamente, sí que se dice explícitamente en otros lugares. La curación parece haber sido completa e instantánea, y eso es lo único que sabemos acerca de esta sanidad. Lo curioso del caso es que esta pequeña historia es casi idéntica a un episodio que ya hemos visto en el capítulo 9, versículos 32 y a 34. Y ambos textos se parecen a la versión de Lucas que encontramos en Lucas 11, versículos 14 y 15. Vemos en todas estas historias, en las dos historias de Mateo se nos dice explícitamente que le trajeron a Jesús a un endemoniado mudo. Lucas emplea un lenguaje un poco diferente, estaba echando fuera a un demonio que era mudo, pero la idea es la misma. Acto seguido, los evangelistas nos informan que al expulsar el demonio, luego el mudo habla. Después viene la reacción de la multitud, reaccionan maravillados, asombrados, y en los dos casos de Mateo expresando ciertas verdades. Y a continuación viene la reacción de los fariseos, que también están presentes. En ambos casos, los fariseos dicen que Jesús está echando fuera demonios con el poder de Satanás. Ante la similitud de estas tres historias, especialmente las dos de Mateo, surgen algunas preguntas, y la primera de ellas es si se trata de un solo episodio o de dos episodios diferentes. Algunos comentaristas evangélicos opinan que se trata del mismo episodio narrado dos veces en el Evangelio de Mateo. Y lo hacen porque, como acabamos de decir, no solamente son dos milagros semejantes, sino la propia narración del episodio sigue un mismo patrón en todos los casos. Primero, trayendo a Jesús a un endemoniado mudo. Segundo, Jesús lo sana, expulsando al demonio y el mudo habla. Tercero, la multitud expresa su reacción. Y cuarto, los fariseos expresan la suya, diciendo que Jesús tiene poderes satánicos. Para estos comentaristas son demasiadas las coincidencias como para suponer que se trata de dos episodios diferentes. Por cierto, la inmensa mayoría de los comentaristas parecen no haber observado que hay tanto parecido entre estos dos textos, así que no abordan siquiera esta cuestión. Y yo iba a decir, antes de empezar a mirar estas hojas, que los que queréis hacer una pequeña siesta podéis hacerlo, porque no nos vamos a edificar espiritualmente para nada, o para muy poco con todo esto, pero por si acaso te encuentras enzarzado en una controversia con fariseos sobre esto, entonces interesa tener esta información. Así que la primera opción, y es una opción válida, es decir que se trata de un mismo episodio que Mateo ha tenido a bien repetir dos veces. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre las dos narraciones de Mateo que hacen que sea posible y aún probable que se trata de dos episodios diferentes. Mateo 12 dice explícitamente que este hombre era ciego, además de mudo. Y sería sorprendente que un mismo autor no nos da esta información en el primer caso si se trata de un solo episodio. Además lo repite en cuanto a la sanidad, porque el enfermo en Mateo 12 no solamente habla, como en el caso de Mateo 9 y Lucas 11, sino que también ve. Así que hay una doble insistencia sobre esto. En segundo lugar, las palabras de la multitud son ligeramente diferentes. En el primer episodio expresan su asombro sin más. Es decir, aparentemente no han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que esto podría significar. Pero en el segundo episodio expresan más bien su esperanza, su expectación a la luz de este milagro. ¿Acaso no es este el hijo de David? Están abrigando esperanzas mesiánicas a causa del milagro, que es una novedad con respecto a Mateo 9. Y luego, como veremos más adelante, los fariseos van un poquitín a más en su difamación de Jesús, porque además de decir que él obra en alianza con el príncipe de los demonios, llaman a este príncipe Beelzebú. Y esto es significativo, como diremos. Y en cuarto lugar, es difícil que Mateo repitiera el mismo episodio dos veces sin darse cuenta. Y esto vale aún en el caso de que no aceptes que Mateo haya sido el autor de este evangelio. El evangelio no lleva la firma de nadie, y es una tradición de la Iglesia la que atribuye este evangelio al apóstol Mateo. Así que no tenemos problemas en principio si piensas que el autor de este evangelio no fue el apóstol, sino otro, pero aún en este caso sigue siendo válido este argumento, porque cualquier editor digno de su trabajo, y es obvio que el editor de Mateo es una persona que sabe lo que hace, ninguno va a repetir el mismo episodio sin darse cuenta. Entonces, la única opción es suponer que lo ha repetido deliberadamente. Se puede entender por qué introduce esta historia otra vez en Mateo 12, porque da lugar a la controversia con los fariseos. Pero entonces, ¿por qué haberlo introducido antes? Y aquí los comentaristas no tienen mucha respuesta. Por todas estas razones, entonces, yo prefiero pensar que se trata de un episodio diferente, muy similar, pero en otra ocasión, con otro enfermo, con características similares, excepto que también ciego, y llevado a cabo el milagro en presencia de una multitud entre la cual se encuentran muchos fariseos y que provoca una reacción que ya es sistemática en los fariseos. Esto no vale porque él está obrando en el poder de Satanás. Pero si se trata de dos episodios diferentes, entonces surge otra pregunta. Seguimos con tecnicismos aquí, sí, que podéis seguir descansando. La otra cuestión es que el texto de Lucas 11, puestos a buscar los tres pies del gato, el texto de Lucas 11 se parece más a Mateo 9 que a Mateo 12. Pero a continuación de Lucas 11 viene la misma controversia con los fariseos que viene a continuación de Mateo 12. ¿Estáis conmigo? Los que queréis estar conmigo. Tenéis permiso para no estar conmigo en estos momentos, pero ¿me he explicado o no? ¿Hace falta repetirlo? Entonces, ¿cómo explicar que Lucas une la controversia con los fariseos con un milagro, una sanidad, y Mateo la une con otra sanidad muy similar? Bueno, ahora invito a cualquier persona a venir aquí a dar la respuesta. Porque yo no tengo la respuesta. Solo planteo la pequeña dificultad. Pero creo que no es tan difícil entender. Vosotros, por ejemplo, algunos de vosotros, os quito el sombrero porque ya hace un montón de años que seguís asistiendo semana tras semana a estos estudios. Y ya estáis cansados, aunque por cortesía no lo decís, cansados de que yo repita vez tras vez las mismas anécdotas, las mismas frases, machaco las mismas ideas. Porque todos los predicadores hacemos esto, ¿no? Todos tenemos nuestras obsesiones y énfasis. Y supongo que algunas de las anécdotas que he contado os acordáis de ellas, al menos suficientemente como para que cuando yo vuelva a repetir una de esas anécdotas, seguís sonriendo, pero por dentro estáis pensando otra vez. Sin embargo, sospecho que si yo fuese a nombrar alguna anécdota que yo os he contado, mi derrumbamiento emocional en el año 89, por ejemplo, ¿sabrías identificar el texto bíblico al que colgué esta anécdota? Probablemente no. Y esto después de unas semanas, mucho más si estás escribiendo el Evangelio muchos años después de lo ocurrido. Recuerdas vivamente palabras de Jesús ¿Recuerdas que tuvo un montón de controversias con los fariseos y las tuvo en el contexto de exorcismos y de sanidades y de sábados y todo esto lo recuerdas? ¿Puedes repetir algunos de sus argumentos en estas controversias? Pero ahora establecer vínculos exactos entre cada milagro y cada conversación y cuándo ocurrió cada cosa es ya muy difícil. Esto no es decir que los evangelistas no sean buenos historiadores, son fieles testigos. Pero lo mismo que si tuvieses que escribir un informe acerca de estos estudios, costaría mucho, porque en aquel entonces no había ningún Fargas allí presente para hacer las grabaciones, resultaría difícil poder establecer cuándo se dijo esta cosa y cuándo la otra cosa. ¿Entendéis? En lo que vamos a ver en el resto de la controversia, los versículos 23 a 37, solo hay que comparar este texto con Marcos y Lucas para descubrir que la mitad de todo esto se encuentra en otros contextos en Marcos y Lucas. Hay dos explicaciones. O bien Cristo repitió varias veces la misma enseñanza, y de hecho entonces tenemos que suponer que la información dada por Marcos y Lucas en cuanto a este episodio es parcial, no completa. O tenemos que suponer que en este caso Mateo está reuniendo en torno al milagro de la sanidad de este hombre, está reuniendo diferentes enseñanzas que él recuerda que el Señor impartió en su controversia con los fariseos, enseñanzas acerca de su autoridad, acerca del Espíritu Santo y acerca de la enorme seriedad de atribuir una obra de Dios a poderes satánicos. Mateo no se está inventando nada, reúne todo lo que recuerda acerca de esto y lo coloca aquí. Lucas hace lo propio en sus entrevistas con diferentes testigos, reúne información y coloca la controversia a continuación de lo que posiblemente fuera otro episodio diferente. Pero esta sería mi explicación. Si no os gusta, bueno, me vendréis con otra explicación mejor, ¿vale? Si alguien a tu lado está dormido, ahora es el momento de despertarle, porque vamos a volver a cosas más provechosas. Bueno, más provechosas es un decir, porque entrar en los argumentos de los fariseos, yo no sé si es provechoso, pero es necesario. La sanidad del endemoniado provoca dos reacciones fuertemente contrastadas. Entre la gente en general provoca un gran asombro, y la palabra asombro empleada en Mateo 12 es mucho más fuerte que la palabra maravillarse en Mateo 9 y Lucas. Asombro es maravillarse, pero también temer. Tiene un elemento de sorpresa y tiene otro elemento de miedo. uy, 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 es, ¿qué hemos de pensar acerca de un ser humano que inmediatamente puede sanar a un hombre al que hemos conocido durante mucho tiempo, un pobre hombre que iba por el pueblo siendo guiado por otros, que no podía comunicarse, que no podía ver, y ahora de repente sanado completamente? Esto sorprende, pero también da mucho respeto. Y hay un elemento de miedo aquí. Además, se plantea a la multitud una pregunta. ¿Acaso no es este el hijo de David? Los comentaristas están de acuerdo con que no debemos leer esta frase con entusiasmo, como si dijese, ¿acaso no es este el hijo de David? Porque la forma de la pregunta en griego requiere, inicialmente al menos, la respuesta no, no puede ser. Este no puede ser el Mesías, ¿verdad? Henriksen llama la construcción una negativa modificada. Ese no puede ser el hijo de David. Y sin embargo, ¿qué hacer con esas señales que él hace? Ahora, ¿por qué no puede ser? Por razones que ya hemos explorado. Porque no viene trayendo juicio, porque no echa fuera a los romanos, no establece el reino de los judíos. A este respecto es importante el título que dan. No dicen, no es este el Cristo, sino no es este el hijo de David, el rey que tenía que venir para ocupar el trono de David. Pero ¿cómo puede ser? Si no contiende, si no grita, si no hay en las calles quien oiga su voz. Si es un hombre que se retira y se dedica a hacer buenas obras como Teresa de Calcuta. ¿Qué clase de rey es este? No puede ser el rey, ¿verdad? ¿O sí? Este es el tono de la pregunta. Ahora, esta reticencia, o este, el carácter tentativo de esta pregunta, viene como sorpresa a estas alturas, porque ya hemos visto otros episodios en que parecía que la multitud ya había asumido que este seguramente que es el Mesías. Una explicación podría ser que, de hecho, esta sanidad tuvo lugar en un pueblo algo alejado de Capernaum y la gente no había tenido tanta experiencia de las obras y las enseñanzas de Jesús hasta aquí, y por lo tanto tienen otra opinión acerca de él. Pero le va muy bien a Mateo esta forma de la pregunta en este lugar de su evangelio. No, no puede ser, ¿verdad? Después de escuchar la voz del cielo. Porque una vez más, Mateo casi exige que nosotros nos definamos. Dios desde el cielo ha hablado. Si queremos aceptar que esta palabra del cántico del siervo de Isaías pueda aplicarse a Jesús de Nazaret. Dios ha hablado, ha dado su veredicto. Mateo ha reunido evidencias. Aquí hay otra. Pero no puede ser, ¿no? ¿Qué dices? ¿Es el hijo de David? Porque si es el hijo de David, esto tiene implicaciones para ti. Porque el hijo de David, el Mesías, iba a ocupar un trono universal. Ante él se tiene que doblegar toda rodilla. Él es Señor legítimo, designado por Dios mismo, de todo ser humano. Y nadie puede escaparse de la obligación de rendirse ante él si él realmente es el hijo de David. Nosotros a esas alturas podemos evitar esto con otra clase de argumentos que los del día no podían. Podemos decir, ah, pero todo esto es inventado, todo esto es un cuento. No podemos saber si esto es cierto o no. Los que estaban presentes no tenían esta opción. Así que hay más argumentos en los que podemos refugiarnos si no queremos creer. Pero por supuesto, no es cuestión de decir a la ligera, esto es mentira, esto es un cuento. Ningún historiador puede despachar un documento histórico tan a la ligera. Tienes que tener buenos argumentos, bien fundamentados, para poder decir, esto es un cuento, esto no es cierto. Así que no vayamos por ahí. No creo que estemos en peligro, pero por si acaso. Pero si aceptamos la veracidad de este documento, entonces Mateo deliberadamente está poniendo delante de nosotros dos opciones. Este es el hijo de David, este es el Mesías, este es el amado siervo de Dios, el escogido de Dios. Este es el hombre que supremamente vive en el poder del Espíritu de Dios. Y repito, todo esto tiene enormes implicaciones para nosotros. Pero si este documento es cierto, si el testimonio es veraz, si realmente se sanó este hombre en estas condiciones, ¿qué posible explicación puedes dar como alternativa a la explicación de que Jesús actúa en el poder de Dios por designación de Dios? Hay una sola explicación. Jesús actúa en el poder de Satanás en alianza con Satanás. Porque por la naturaleza de las situaciones no se admite una interpretación mediana. No es válido decir, Jesús era un buen maestro. Esto no es confrontar las evidencias. Las evidencias dicen que Jesús sanó a un hombre ciego y mudo poseído por un demonio. También dice que Jesús era un gran maestro, pero no puedes seleccionar y decir, sí, acepto esto, pero no aquello. a no ser que tengas buenos argumentos. Si aceptamos la validez de este testimonio, solamente hay las dos interpretaciones extremas como posibilidades: Dios o el diablo. Pero antes de pasar a la explicación farisaica, subrayar otra cosa. Si Jesús es el hijo de David, es un hijo de David muy especial. No es el hijo de David que esperaban los judíos, el hijo de David guerrero, prepotente, vencedor, enjuiciador. Es un Mesías que viene a vendar a las cañas cascadas y a soplar sobre las mechas humeantes, que no es lo que esperaban los judíos. No solamente tenemos que decidir si Él es el Mesías o no, sino si aceptamos que Él es el Mesías, tendremos que cambiar seriamente nuestra visión acerca de cómo es este Mesías, cómo es nuestro Salvador. Bien, en el versículo 24 tenemos la reacción alternativa. Cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. La reacción esta es similar a la que hemos visto en el 9:34. En ambos casos, puesto que los fariseos no pueden cuestionar el hecho del poder de Jesús, porque ahí está el endemoniado sanado. No pueden cuestionar el hecho de su poder, por lo tanto cuestionan el origen de su poder. Afirman que el poder de Jesús proviene del diablo, y la acusación es especialmente seria porque emplear poderes satánicos es practicar la brujería, y para los judíos la brujería llevaba la pena capital. Los fariseos entonces están diciendo, sembrando ya la idea: este hombre merece morir por su brujería. Parece que en ambos casos, tanto en el capítulo 9 como en el 12, en estas ocasiones sus palabras son tan fuertes que no se atreven a decirlas a Jesús a la cara. Más bien dirijan estas palabras a la multitud a fin de frenar el entusiasmo de la multitud, porque para los fariseos el ver que la multitud estaba empezando a pensar, a lo mejor Él es el Mesías, esto era veneno para ellos. Así que lo tienen que frenar y lo hacen de esta manera. Pero hay dos, al menos dos, pequeñas diferencias con respecto al capítulo 9. La primera no está tanto en la reacción de los fariseos como en lo que ha provocado esta reacción, que es precisamente esta novedad de que ahora la multitud está aupando a Jesús como posible Mesías. Si ante el asombro de la multitud los fariseos reaccionaron mal diciendo: no, 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 él es un hombre satánico, Ahora, ¿qué van a hacer cuando la multitud empieza a sugerir que Él es el Mesías? Tienen que ir a más. Y van a más. Así que esta es la primera diferencia. Y la segunda es esto de más. Le llaman también al diablo Beelzebú. La adición de este nombre es infame. Quizás algunos recordéis lo que dije acerca de Beelzebú cuando lo vimos en el capítulo 10, versículo 25. Puesto que algunos solo estabais en pañales en aquel entonces, porque han pasado muchos años, lo repetiré. Había un dios en Israel, en Canaán, adorado por los cananeos, que se llamaba Baal Zebub, señor de las moscas. No un nombre muy agradable, pero tendrá su explicación. Podéis leer acerca de este Baal Zebub en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 2 a 6, porque el rey Ozoquías mandó consultar a Baal Zebub, y como consecuencia fue castigado por Dios. Dios envió a su profeta para decir: ¿acaso no existe un Dios en Israel para que tengas que ir a consultar los médiums y toda la parafernalia de Baal Zebub? Los judíos volvieron a bautizar a Baal Zebub, es decir, le dieron un ligero cambio al nombre para llamarle Baal Zebul, señor de la morada. Y uno se pregunta por qué hicieron esto. Probablemente lo hicieron porque, como sabéis, en hebreo no se escribían las vocales, sino solamente las consonantes. Y entonces Baal Zebul se parece mucho a Baal Zebel. Y Baal Zebel, con perdón, significa señor de la mierda. Ahora no voy a repetir esto, pero cada vez que hablo del señor del excremento, sabéis lo que hay que escuchar. Y claro, ellos hicieron este cambio a fin de insultar groseramente a este dios pagano. Pero ahora están aplicando este insulto al Rey de la Gloria. Por esto van a más. Porque si no puedes ganar a la gente con argumentos, o vencer a tus enemigos con argumentos, pues intenta los insultos, intenta las burlas. No necesitas argumentos. Si consigues que la gente se ríe, ya has vencido. Y decir: este está haciendo milagros con el poder del Señor del excremento. Es fortísimo, pero muy eficaz. Además, por el contexto, sabemos que iban a más aún, porque la controversia narrada en la versión de Marcos incluye una frase que no aparece en Mateo. Los judíos, según Marcos 3:20, concluyen su debate con el Señor diciendo: este tiene un demonio. No es solamente que Satanás le está influyendo, sino que él mismo está poseído por Beelzebú. Y esto coincide con lo que Jesús mismo ya ha dicho en el capítulo 10, versículo 20. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, llamarle Beelzebú es un poco más que decir que él hace milagros en el poder de Beelzebú. Pero aún así los insultos por hirientes y mezquinos que sean, supongo que a la larga no son tan importantes como la interpretación aberrante que estaban dispuestos a dar a las sanidades de Jesús. Atribuir a Satanás lo que es obra de Dios, o viceversa, es muy serio. Es llamar el negro blanco y el blanco negro. Es confusión total. Es ceguera total. Para evitar la conclusión de que Jesús era el hijo de David, no les quedaba otro camino que sugerir malignamente que existía un pacto entre Cristo y Satanás, para que a la palabra de Jesús los demonios salieran voluntariamente de los posesos. Están sugiriendo que claro que este hombre es capaz de hacer exorcismos porque es amigo de Satanás. Y entonces Satanás ya ha informado a sus huestes que si él os echa fuera, a salir enseguida a fin de aupar a este hombre porque es un poder satánico. Él ha venido para destruir la verdadera religión, para deshacer el pueblo de Dios. Y lo hace en el poder de Satanás. Claro, ellos se sienten totalmente arrinconados por los hechos. Los hechos no permiten, como dije antes, una interpretación mediana. Este hombre es bueno, pero no. O bien es totalmente de Dios, o bien es totalmente del diablo. No hay otra opción. Y ellos han decidido optar por la interpretación diabólica. En su afán de deshacerse de Jesús, y el Nuevo Testamento indica que esto es por envidia, porque él está invadiendo su territorio de poder e influencia, en su afán de deshacerse de él, están dispuestos a llegar al extremo de esta clase de tergiversaciones ciegas y descalificaciones maliciosas. Como dije al principio, lo siento, hemos descendido de las montañas sublimes a la miseria humana. Una última consideración. La vida del creyente es así. hay momentos de oasis en el camino, de refrigerio espiritual, cuando Dios se hace muy presente. Y disfrutamos de la comunión con Él. Y sentimos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Él está a nuestro lado. Pero mayormente la vida cristiana es una vida de fe. Una vida árida. Hay mucho desierto y solo pocos oasis. Y por cierto, mucho cuidado con los espejismos, porque nuestros días están intentando vendernos ciertos oasis que no son de Dios. Dios es capaz de darnos oasis de verdad. Pero esto no es la vida cristiana normal, no es pasear por un oasis todo el trayecto. Dios eligió deliberadamente el trayecto entre Egipto y Tierra Prometida, que es desierto, 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 ya, yeah. un oasis, pero más desierto, más desierto, más desierto. Y así es la vida cristiana normal. Y en medio de este desierto vienen los amalecitas, los fariseos y todos los demás opositores, y siembran dudas. Y vienen con argumentos, y a veces sus argumentos nos vencen y no sabemos contestar. Pero si sabemos contestar, entonces vienen con insultos, con descalificaciones, con burlas y sarcasmos. Nos ponen en ridículo. Y son capaces de llegar a esta clase de extremos en su afán de callar nuestro testimonio. Y esto es vida cristiana normal, hermanos. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? La idea no es mía. Jesús mismo dice que debemos prepararnos para recibir aún más insultos que los que Él recibió. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas en el hombre interior a fin de soportar la oposición del enemigo sin claudicar, sin contemporizar, sin dejar nuestra lealtad a ti. Pedimos, Señor, que nos des aquellos oasis en nuestra experiencia que necesitamos de vez en cuando para afirmar nuestra fe y nuestra confianza, y sosténnos en los momentos de aridez, cuando las tentaciones, las acusaciones, las seducciones del diablo arrecian y llévanos adelante hasta aquel día cuando estaremos en los lugares celestiales para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.